Hermano, buenos días, Señor les bendiga. Qué gozo de estar en la casa del Señor, ¿verdad? ¿Están contentos de estar aquí? Ah, yo pensé que me están durmiendo ahí, ¿verdad? Espero que no. Espero que no se me duerman. Si va alguien durmiendo, se voy a hacer como el apóstol Pablo. Comienzo a dar una disertación, ¿verdad? Y lo ponemos en la ventana allá arriba. Pero no le aseguro que lo pueda resucitar después. ¿Oye? Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. ¿Están todos allí? Vamos a leer dos versículos en ese capítulo, ¿verdad? Y le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a estar leyendo en la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer el versículo 1 y después leemos el versículo 24. Dice así la palabra del Señor, el versículo 1: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David, a que hiciese censo de Israel. ¿Quién incitó ahí a David?
Satanás.
¿Incitó a David o incitó a, fue contra David o fue contra Israel? Vamos a leer el versículo 24. Dice ahí la palabra del Señor: Entonces el rey David dijo a Ornán: No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Bueno, en esta porción, desde el versículo 1 en adelante, vemos dos cosas importantes en esa porción de la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos la actitud o lo que realmente, el desastre que Satanás quiere causar en la vida de cada persona, pero también vemos la decisión que tomó un hombre frente a las consecuencias que vinieron sobre una decisión que él tomó. Vamos a ver, a hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Vamos a orar, hermano, le ruego que me acompañe un momento de oración para así continuar con el mensaje. Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria y la honra, Señor, que tú mereces. Te damos gracias, Padre, por traernos con bien a tu casa en este día de elecciones. Un poquito complicado, Señor, la situación en el tráfico y la inseguridad. Pero rogamos, Señor, que tomes el control, Señor, no solo de nosotros, sino de este país, de esta nación entera, Señor. Habla en este momento a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. Quítame de en medio, Señor, y que seas tú usándome. Te lo suplico en nombre precioso de tu Hijo amado. Amén.
Amén.
Vamos, pueden tomar asiento. Bueno, en estos días estaba leyendo el libro de Éxodo en mi lectura diaria, ¿verdad? Y yo le pregunté a mi esposa, dije, ¿por qué razón vino tantas consecuencias a la nación de Israel simplemente por un censo? La Biblia nos enseña acá que se levantó Satanás contra Israel. Y a la verdad, hermano, Satanás quería, siempre ha querido ir en contra de lo que Dios ha establecido para su pueblo, ¿verdad? En el tiempo de Israel, él siempre quiso atacar la nación de Israel, ¿verdad? Y hoy día en nuestro tiempo, Satanás siempre va a ir en contra de su pueblo, ¿verdad? Va a atacar la iglesia del Señor. Lo que nosotros no debemos obviar, hermano, es que Satanás no tiene nuevas estrategias. Siempre él usa la misma. Usted ve a lo largo de la palabra de Dios y comienza a analizar qué estrategia ha usado Satanás, y todo el tiempo ha sido la misma, ¿verdad? Y el asunto es que Satanás siempre va a seguir yendo en contra de la obra de Dios. Él no va a estar de acuerdo con la obra de Dios. Y aquí en este caso, él quiso destruir pues ahí a la nación de Israel, ¿verdad? Y él atacó, ¿verdad? Incitó, fue en contra de Israel e incitó a ¿quién?
David.
¿Quién era David? El rey de Israel, ¿verdad? El hombre que estaba por encima de la nación, era el líder, el hombre que guiaba en ese tiempo a la nación. Pero algo que no, haciendo un poquito, recordando un poquito de la historia, en ese tiempo, hermano, David ya está en los últimos tiempos de su ministerio ahí con la nación de Israel. Lo primero que podemos tomar en cuenta. Lo segundo, hermano, es que en ese tiempo la nación de Israel estaba en paz. No tenía problemas con guerra. Había acabado las situaciones con la guerra, ¿verdad? Y en ese tiempo, hermano, por esas circunstancias que estaba enfrentando o que estaba pasando la nación de Israel, hermano, no necesitaba hacer un censo. Si usted ve las veces que la nación de Israel hizo un censo, tenía una razón particular y era para ir a la guerra. Era para saber con cuántas personas contaba el ejército y poder así enfrentar al ejército enemigo, ¿verdad? Y hermano, cuando Dios enviaba a hacer censo sobre la nación de Israel, que fueron en muy pocos escasos, ¿verdad? Momentos, ¿verdad? La nación de Israel, Dios hacía eso para darle a la nación de Israel una estrategia. Siempre que Israel iba a pelear, hermano, iba a pelear con una estrategia, y en la mayoría de los casos, Dios le daba la estrategia y ni ellos tenían que hacer nada. Dios peleaba por la nación de Israel. Ahora, en este caso, la Biblia se nos enseña, dice que Satanás fue contra la nación de Israel e incitó ¿a quién?
A David,
al líder. Al líder, incitó al líder. Y hermano, Satanás sabe que si él va directo al líder, destruye al líder, destruye la nación. Y esa es la misma estrategia de Satanás hoy día. ¿Por qué razón, hermano, como la iglesia del Señor es importante que estemos orando por el pastor? Porque Satanás va a apuntar al pastor. Ese es el blanco perfecto. Él sabe que si él destruye al pastor, la iglesia está destruida, ¿verdad? Y hermano, es importante que nosotros estemos orando por nuestro pastor, ¿verdad? Y el mensaje no se va a tratar acerca de hablar del pastor, el pastor no me va a pagar por eso, ¿verdad? Pero no, lo que quiero que tengan en cuenta, hermano, ¿verdad? Es lo que Satanás va a hacer en nuestra vida. Quiero que haya un momentico conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hermano, ahí ese versículo, ahí está hablando de la estrategia de Satanás. Y nos dice que Satanás, el diablo, ¿verdad?, anda como león rugiente. ¿Y sabes lo que habla un león rugiente? Un león con hambre, ¿verdad? Él está ahí, como ese león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hermano, el asunto es que Satanás no descansa. Satanás siempre tiene su artillería afilada contra la iglesia del Señor. Y él va a estar alrededor, todo el tiempo, alrededor de la iglesia, alrededor de cada miembro, alrededor de cada uno de nosotros, hermano, buscando la oportunidad para lanzarnos sus dardos y hacernos pecar, hacernos ir en contra de Dios. Esa es la estrategia de Satanás. Todo el tiempo está en esa circunstancia. Pero ahí el Señor, en el versículo 8, el Señor nos dice, ¿sed qué? Sobrios. ¿Y qué? Y velad. Y velad, porque tenemos un adversario, tenemos un enemigo. que todo el tiempo está ahí alrededor. Está constantemente. Él no descansa, hermano. Y a veces nosotros le decimos, bueno, vamos a descansar un poquito. Vamos a descansar de leer la Biblia. Vamos a descansar de ir a la iglesia. Vamos a descansar de orar. Hermano, no podemos hacer eso. Porque Satanás no descansa. Él anda, ¿qué? Alrededor, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y hermano, el asunto de Satanás está esperando que tú le des la oportunidad para de una vez atacar, de una vez ir ahí a destruirte. Y por ese lado, hermano, por ahí apenas tú le des una cavidad, apenas tú le des una oportunidad, Satanás va a agarrar, va a destruir tu vida. Pero no solamente eso, va a hacer daño a la iglesia. Porque siendo miembro de la iglesia, hermano, va a afectar. Ahora, y algunos dirán, pero ¿de qué manera? Hay muchas maneras como afecta a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, va a afectar tu familia, va a afectar tus seres queridos. Porque eso es lo que quiere Satanás, destruir la vida y todo el entorno de cada uno de nosotros. Y ahí la palabra del Señor nos dice, sed sobrios y velad. No descuiden, no podemos dar esa oportunidad, no podemos dejar de velar al respecto, hermano, porque Satanás viene con toda su artillería afilada contra cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Volvemos al pasaje donde iniciamos, a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21. Y aquí vemos a Satanás, ¿verdad? Dice la Biblia en el versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel, en Israel. Y hermano, no era el momento para hacer un censo. Ahí la nación estaba en paz, no iba a tener guerra. Ahí Dios no había mandado hacer ese censo. Ahí la palabra de Dios enseña de que fue Satanás quien incitó ahí a Israel, ¿verdad? Y el asunto parece, la historia cuenta de que en ese tiempo, hermano, David, ¿verdad?, tenía el ejército más grande que había tenido la nación de Israel para poder ir a una guerra. Y el asunto, la razón por la cual David mandó hacer el censo era simplemente para ofanarse de la cantidad de gente que tenía que podía ir a la guerra. Y Dios no quería eso. Primero, no tenía necesidad porque no había guerra en ese tiempo. La nación de Israel estaba en paz. Dios no había permitido, no le había dicho nada a David, y David simplemente aceptó la estrategia de Satanás. Ahora, el asunto es, ahí David hizo el censo. La otra cosa, teniendo David, mandó hacer el censo, ¿verdad?, con Joab, y Joab le dijo a David, pero no hay necesidad. Joab era uno de los hombres que podía ir al frente de la guerra, de las batallas, uno de los hombres de confianza de David. Y ese hombre le dijo, no hay necesidad de hacer el censo. Pero la Biblia nos enseña que la orden del rey pudo más, era el rey, ¿verdad? No podían desobedecer al rey, e hicieron el censo. Pero ¿sabes? En lo que vino el censo, ¿qué pasó? Hicieron el censo, ¿qué pasó? Dios se enojó, ¿verdad? Y la palabra del Señor ahí nos enseña de que vino juicio de parte de Dios. Ahora, el Señor le dijo a David, ¿verdad? Le dio, dejó que David escogiera su disciplina, su castigo, ¿verdad? Una de las cosas que le cuesta, no le gustan a los niños, es cuando le dice, ¿qué mereces por tu desobediencia, por tu pecado? ¿Verdad? Y algunos niños dicen, que me perdones, ¿verdad? Y son pilas, son vivísimos, ¿verdad? Perdóname, papá. Sí, te voy a perdonar, pero viene disciplina, ¿verdad? Y a veces no les gusta eso a los niños. Pero el Señor le dijo ahí a David, le dio tres castigos y le dijo, escoge tú. El primero le dio 3 años de hambre, ¿verdad? El segundo, 3 meses de derrota, y fíjese cómo va aumentando. 3 años de hambre, va bajando, perdón, 3 años de hambre. Después le dijo, 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Y el tercero le dijo, 3 días, ¿verdad? La espada de Jehová esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos, perdón, territorios de Israel, ¿verdad? Le dio tres opciones ahí acerca del castigo. Le habló de 3 años, le habló de 3 meses y le habló de 3 días. Ahora, lo que escogió David, ¿verdad?, me llamó la atención, porque David dijo 3 años de hambre. ¿Quiénes iban a pagar las consecuencias de su decisión? Él pensó en eso. 3 años de hambre, yo fui el que decidí. Después dice 3 meses, ¿verdad?, de ser derrotado delante de sus enemigos. ¿Qué pensó ahí David? ¿Ah? No. Él ahí lo primero que pensó fue en la misericordia de Dios. Primero pensó en la nación de Israel. La nación de Israel no tomó la decisión, fue él. Después dice, tres meses de derrota, él dijo, la misericordia de Dios. Porque esos 3 meses de derrota era estar en las manos de los enemigos, que iban a ser implacables. Y después, en los 3 días de la espada, era el castigo directamente de Dios sobre él. Pero si se da cuenta, hermano, de todas maneras, la nación de Israel sufrió las consecuencias. Porque la Biblia dice ahí en ese capítulo, dice que 70.000 hombres de Israel murieron por esa peste. Y tan solo por una decisión, una mala decisión de un hombre, del rey. ¿Verdad? Y ahí él decidió, bueno, Señor, preferimos estar en tus manos, que tu disciplina venga sobre nosotros, porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios clemente, y tú vas a tener misericordia de nosotros. Él apeló ahí a la misericordia de Dios. Pero aún, hermano, la misericordia de Dios, Dios perdonó a David. Pero vinieron siempre consecuencias sobre la vida y sobre la nación de Israel. Y hermano, no podemos confundir dos cosas a lo largo de nuestra vida. Y Dios, mire, cuando nosotros pecamos, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Pero hermano, el pecado siempre trae consecuencias en nuestra vida. ¿Cuáles serán las consecuencias, Dios? Hermano, tenemos que ver, ahí es donde tenemos que pensar cuáles serían las consecuencias que vendrían a nuestra vida si tomamos malas decisiones en nuestra vida. El asunto es que a veces no pensamos en las consecuencias, a veces pensamos simplemente en lo que tenemos al frente, en la diversión de esa decisión, o a veces en lo que vemos, lo que nos muestra al frente la decisión, hermano. Pero necesitamos ver más allá. David lo único que veía, la gran cantidad de gente que podía tener o que tenía en su ejército. Había crecido mucho su ejército. Él podía ufanarse de su ejército. Pero no era lo que Dios quería. Él no pensó en las consecuencias, él pensó simplemente en el presente. Y hermano, nosotros, Satanás anda alrededor de nosotros buscando la ocasión para que nosotros pequemos contra Dios. Y él nos va a incitar, y en algunas oportunidades, hermano, me temo que algunos vamos a ceder a las tentaciones de Satanás. Pero ¿qué debemos hacer en medio de esas tentaciones? O cuando ya hemos cedido a la tentación, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué hizo David en medio, después que ya había cedido a esa tentación, después que ya había venido las consecuencias sobre su vida? ¿Qué hizo David después de eso? Y ahí es donde quiero llegar, hermano, porque David no pensó solo, él pasó por todas esas circunstancias, él recibió la disciplina del Señor, él recibió las consecuencias de su pecado, pero David hizo algo importante, hermano, que es importante que nosotros entendamos cuando pecamos delante de Dios. Porque yo creo que aquí nadie es perfecto, ¿verdad? Yo creo que algunos de los que están aquí saben que han pecado contra Dios. Y en alguna oportunidad de nuestra vida, hermano, hemos pecado contra el Señor. Pero ¿qué podemos hacer cuando pecamos delante de Dios? Y hermano, lo primero que tenemos que entender es que van a venir consecuencias a nuestra vida. Y a veces, hermano, cuando pecamos delante de Dios, hermano, nos quejamos cuando vienen las consecuencias a nuestra vida. Comenzamos a quejarnos, algunas personas, hermano, comienzan a quitarle el tiempo a Dios porque está recibiendo esas consecuencias. La culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros porque cedimos a una tentación, porque abrimos cavidad a Satanás para ser tentados y pecar delante del Señor. La culpa es de nosotros. Y lo primero que tenemos que entender es que van a venir consecuencias, hermano, por nuestro pecado. ¿Cuáles serán las consecuencias? Yo no sé. Pero van a venir consecuencias. No podemos pasar por alto esas consecuencias. El pecado necesita ser castigado. Y hermano, y si no vienen consecuencias a nuestra vida, hermano, dele gracias a Dios por la misericordia de Dios. Porque Dios es misericordioso. Y ahí David apeló a la misericordia de Dios. Prefirió tres días, ¿verdad?, ser disciplinado directamente de parte de Dios. Pero a mí me encanta la actitud que David tuvo en frente de esas consecuencias. Vea lo que dice el versículo 24. Vamos a leer el versículo 20, dice: y volviéndose Ornán vio al ángel, pero el que se por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame ese lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Vamos a parar un momentico ahí. ¿Qué era lo que estaba buscando David en ese momento? Él vio a Ornán, Ornán vio a David, Ornán se acercó al rey, se postró ante el rey, y David le dijo: dame esa era para edificar un qué, un altar. Y hermano, el altar era el momento donde David estaba buscando el perdón de Dios. Ahora, en ningún momento de la escritura, de ese pasaje, usted va a ver a David quejándose por las consecuencias que vinieron. Si se da cuenta, David sí se entristece porque las consecuencias de su pecado afectó a la nación. Eso sí es lo que pasa ahí. David se entristeció mucho porque la nación recibió la mayor consecuencia y no directamente David. David fue afectado por eso. Pero lo que comienza a buscar David, y también venía de parte de Dios, pero el deseo de David era hacer un altar para ir a edificarlo delante de Dios, y él decía, para que cese la mortandad. Y hermano, lo primero que debe haber en nuestra vida, una vez que pecamos delante del Señor, hermano, es una actitud de arrepentimiento a Dios por haber pecado, y no una queja. A veces, hermano, vienen quejas de parte de nosotros por las consecuencias de nuestro pecado, y no un arrepentimiento de parte de nosotros hacia Dios por nuestro pecado. Pero lo primero que debe haber, hermano, es esa actitud de arrepentimiento. Debemos arrepentirnos delante del Señor, hermano, por nuestro pecado, por haber desobedecido a Dios y acerca de sus mandamientos. Entonces debe haber esa actitud de arrepentimiento e ir delante de Dios y pedirle: Señor, perdónanos, o perdóname por este pecado que cometí. Y recuerde, el hecho de pedir perdón no significa que Dios no va a mandar o no va a permitir que vengan las consecuencias a nuestra vida. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, hermano, vamos a saber aceptar las consecuencias que trae nuestro pecado. Y es importante eso, saber pedir perdón a Dios, ir a Dios y pedirle perdón, y saber afrontar las consecuencias que trae el pecado. No una queja, a veces nos quejamos, ¿verdad? Y hermano, a veces hay gente que peca, pide perdón a Dios y espera no recibir consecuencias. Y hermano, no podemos hacer eso. Porque entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Una persona que está verdaderamente arrepentido es aquella que pide perdón a Dios y todo lo que viene dice: eso es por mi culpa. Yo merezco eso. Y merezco aún mucho más. Y hermano, a la verdad, nosotros merecemos simplemente la condenación. Merecemos el infierno. Pero Dios en su misericordia nos ha perdonado, hermano, y no ha permitido que vayamos al infierno. Porque Él pagó el precio. Entonces, debemos entender que Dios sí está dispuesto a perdonarnos, y Él quiere perdonarnos. Él espera de nosotros que vayamos en arrepentimiento. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Vamos a ir allá. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? ¿Para qué? Y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cuándo nos perdona? Cuando vamos a Él en arrepentimiento, ¿verdad? Dice, Él espera que nosotros le pidamos perdón, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, el Señor espera una actitud de arrepentimiento de nuestra parte, que busquemos el perdón de Dios. Seguimos leyendo ahí, volvemos a Primera de Crónicas, capítulo 21. Versículo 23 dice, y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Oye, qué bendición ahí con ese hombre. Le estaba dando todo a David. David no estaba, ¿cómo se dice?, pagando el precio por su pecado. Y qué bendición, ¿verdad? A veces, qué bendición cuando nosotros pecamos y no recibimos consecuencia. Qué bendición a veces para algunos, ¿verdad?, cuando uno peca y las consecuencias vienen sobre otro. Y todo el precio lo paga otro. Y hermano, esa no debe ser nuestra actitud. David no aceptó eso. Fíjese lo que sigue diciendo los versículos. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y hermano, la actitud de David era que él sabía y entendía, hermano, que todas las consecuencias debían haber venido sobre él. Él tenía que pagar el precio por su mala decisión. Él tenía que costarle esa mala decisión. Y a la verdad, la mayoría de las consecuencias las recibió fue la nación de Israel, por haber él tomado una mala decisión. Y hermano, las consecuencias de nuestro pecado van a venir. Pero el asunto es que cuando haya una actitud de arrepentimiento, hermano, tenemos que entender que nos tiene que costar algo. Ahí el rey David no aceptó eso. Él dijo, no, yo voy a ofrecerle algo a Dios que me cueste. Tiene que costarme algo. Y hermano, así debe ser nuestra actitud delante del Señor. Tiene que costarnos algo. No podemos pasar liso. La pregunta es, hermano, ¿qué te está costando a ti para el Señor? Cuando pecas delante del Señor, ¿qué te cuesta a ti? Simplemente va a decir, Señor, perdóname por mi pecado, y ya, y quieres seguir liso. No, hermano, van a venir consecuencias a nuestra vida. Pero ¿qué estás haciendo tú para agradar al Señor? Para no volver a cometer ese pecado. Para no ofender más al Señor, a tu Dios, a tu Señor y Salvador. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué te está costando? Hermano, Dios nos salvó del infierno. Dios nos dio su misericordia. Dios nos dio la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué te está costando a ti para agradar al Señor de haberte sacado de ese lugar? ¿Qué nos está costando a nosotros? ¿Qué precio estamos pagando delante del Señor? Para algunos dirán, qué precio tan duro pararme temprano e ir el domingo a la iglesia del Señor y toda la semana parándome temprano. Hermano, eso no es un precio digno de lo que Cristo hizo por nosotros. Eso debe ser en agradecimiento por lo que Dios hizo por nosotros. Pero ¿qué te está costando a ti para agradar a tu Señor? ¿Qué te está costando? ¿Qué sacrificio estás haciendo? David ahí estuvo dispuesto a pagar el precio que fuera. Él tenía el perdón de Dios. Vinieron consecuencias sobre la nación de Israel por la decisión que tuvo. Pero él no quería pasar liso. Él quería que le costara a él. Y hermano, las cosas que nos cuestan son las que más apreciamos. Dígame usted si no es verdad. ¿Verdad? Allá, yo no sé si aquí sucede, y espero y creo que no por las cosas, lo costoso que es aquí, ¿verdad? Pero allá en Venezuela, ¿verdad?, los muchachos a la edad de 13 años, 10, 12, 13 años, comienzan a pedirle un celular a su papá o a sus padres, y le dan un celular, y a los 2, 3 meses el celular anda por ahí botado, ni pendiente. Y algunos padres le dicen: no hay más celular, si quieres un celular tú vas a reunir. Y pasan 2, 3 años reuniendo por el celular que quieren. Y cuando lo compran, le duran 10, 20 años. ¿Sabe por qué? Le costó. Pagó. Y hermano, las cosas que cuestan, duran más. Cuando a ti te cuesta amar a Dios, vas a durar más en la iglesia. Cuando tú pagas un precio por lo que Dios ha hecho por ti, tú vas a permanecer fiel a Dios. Cuando tú comienzas a dar de tu tiempo, de tu dinero, de tu esfuerzo, de tus pensamientos, de todo tu ser a Dios, vas a ser más fiel a Dios. ¿Sabes? La característica general de aquellos que no son fieles a Dios es porque nada le cuesta para el Señor. Nada. No pagan el precio de pararse temprano, no pagan el precio de acostarse más tarde por pasar tiempo con Dios, no pagan el precio de buscar tener un momento de comunión con Dios, no pagan el precio de ganar un poquito menos de dinero para estar fiel en la casa del Señor, no pagan el precio de pasar menos tiempo en su trabajo y pasar más tiempo con su familia adorando al Señor. No quieren pagar nada de ese precio. No quieren pagar el precio de ir a lugares y predicar el Evangelio y subir a lugares peligrosos. No, porque ¿qué me va a pasar, hermano? No pagan el precio. ¿Sabes qué pasa? Esas personas no son fieles al Señor. Esas son las personas que más, cualquier problema en la iglesia, más rápido salen. Y en algunos casos son las personas que más problemas causan a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no quieren pagar el precio que necesita o requiere el servir a Dios. David entendía eso. Usted ve las veces que David pecó, lo que David hizo para de ahí en adelante buscar de agradar a Dios. Vea, estudie la vida de David después que pecó con Betsabé. Consecuencias terribles vinieron sobre su vida. De ahí David no se levantó, no fue el mismo desde ese momento. Como rey, como ese hombre guerrero. Pero la Biblia dice de David que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Yo no sé si usted se ha preguntado, pero siempre me he preguntado, ¿qué hizo David para que Dios diga que fue el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Cuál fue la diferencia de David? Y es que David siempre tuvo una actitud de arrepentimiento y buscó la misericordia de Dios. Él siempre afrontó las consecuencias, hermano. Ahí una oportunidad iba el rey David y vino un hombre y comenzó a echarle tierra y hablar mal de él. ¿Qué hizo David? Ahí, él tenía uno de sus hombres ahí, guerreros, y dijo: dame permiso y le quito la cabeza. ¿Pero qué hizo David? Déjalo quieto. Quizás Dios lo mandó. Quizás Dios permitió que ese hombre pasara y hiciera eso. ¿Sabe por qué? David siempre tenía una actitud de reflexión en su vida acerca del pecado. Siempre buscaba la misericordia de Dios. Siempre estaba ahí buscando el perdón de Dios. Nunca David se quejó delante de Dios por las consecuencias que vinieron a su vida. Y hermano, eso puede marcar y va a marcar la diferencia en nuestra vida. ¿Qué actitud tenemos nosotros? ¿Qué nos está costando a nosotros para agradar a nuestro Señor? Debe costarnos algo. Y comienza a pensar en tu vida, ¿qué te está costando a ti para agradar a tu Dios? Comienza a dar un poquito más. Esfuérzate en la gracia, dice la Biblia. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí con nuestros ojos cerrados, hermano. Cada uno de nosotros debemos examinar nuestra vida y ver ¿qué nos está costando para agradar a nuestro Señor? ¿Qué te está costando a ti? ¿Qué esfuerzo estás haciendo? ¿Qué lucha estás enfrentando para agradar a Dios? Quizás hay alguien aquí que no conoce a Cristo como Salvador personal, que no ha tenido un encuentro personal con Dios para salvación. Si hay alguien así, querido amigo, déjame decirte algo. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere limpiar tu vida. Dios quiere hacerte una nueva criatura. Pero necesita costarte algo. Lo que te cuesta es abandonar tu propia opinión. Es abandonar tu propia decisión. Es abandonar esas influencias filosóficas que están en tu mente y en tu corazón. Y dejar que Dios haga la obra redentora en tu vida. Decirle: Señor, yo quiero que hoy tú seas mi Salvador. Es que tú tengas una actitud de arrepentimiento verdadera delante de Dios. Y diga: Señor, aquí estoy. No hay nada que yo pueda hacer para ir a la gloria contigo, sino solamente arrepentirme de mi pecado, pedirte perdón y que tú pases a ser el Señor y Salvador de mi vida. Quizá habrá alguien así que pueda decir: hermano, yo no soy salvo, yo no conozco a Cristo como mi Salvador personal, pero hoy quiero que Cristo sea mi Señor y mi Salvador. Habrá alguien así, con una actitud de arrepentimiento para salvación genuina delante de Dios. Habrá alguien así, simplemente levanta tu mano, vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. ¿Y dónde estás? Amén. Amén. Al final del servicio me gustaría hablar con usted. Hermano, tú que conoces a Cristo como Salvador personal, piensa, ¿cuántas veces has pecado delante de Dios? Y quizás algunas de esas te has quejado por las consecuencias. ¿O cuántas veces has pecado delante de Dios y qué has hecho, qué te ha costado para de ahí en adelante agradar a tu Señor? ¿Qué precio has pagado? Nos debe costar algo. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Mientras seguimos con una actitud de oración, yo voy a pedirle al pastor que pase al frente.